Buenos días. Si gustan acompañarme a Isaías capítulo 27, vamos a leer y a estudiar los 13 versículos de este pasaje, pero antes de eso vamos a orar para pedir que Dios nos dirija en este tiempo. Señor, muchas gracias por el tiempo que podemos tener como hermanos, de recordar la muerte y resurrección, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque no nos has tratado como merecíamos, no nos has tratado conforme a nuestros pecados, Señor. Y por eso, Padre, queremos entregarte nuestra vida completamente cada vez más, Señor, anhelando que un día vengas por nosotros. Señor, esta mañana, mientras leemos estos versículos, abre nuestra mente y corazón, Padre, para que podamos aprender más de ti, para que podamos aprender a amarte más, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer entonces versículo 1 del capítulo 27. Dice: en aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Pues este pasaje comienza con palabras fuertes que ni entendemos completamente, porque pues no vivimos en la época de Isaías. Y realmente con este último capítulo de esta sección, comenzó en el 24 y termina aquí en el 27, Isaías toma como un paréntesis en medio de su libro para hablar acerca del futuro, acerca, pues muchos le llaman a esto el pequeño apocalipsis de Isaías, porque tiene mucha relación con Apocalipsis. Hay pasajes que son muy similares, vamos a leer un poquito ahorita en Apocalipsis también. Pero este último capítulo, tiene como objetivo hablar de los últimos tiempos en los que Israel va a ser restaurado, no solamente físicamente, sino más bien espiritualmente, aunque también físicamente. Y aprendemos mucho del carácter de Dios en este pasaje. Don Beto, ya que estaba poniéndole título a todo, muy buena práctica para cuando estamos estudiando, pues, ¿cómo se titula este pasaje? Cristo lo hace todo. Cristo lo hace todo. Y eso es algo que Isaías quiere que el pueblo de Israel en aquel tiempo pues tenga en cuenta. Y comienza con este versículo diciendo: el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa. Aquel día, cuando menciona aquí, generalmente Isaías va a utilizar este aquel día o en aquel día para referirse a un cambio de tiempo del que estaba hablando anteriormente. En el capítulo anterior estaba hablando del momento de la tribulación, donde dice ahí, porque versículo 21, porque aquí el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. Y está hablando de este periodo que la Biblia conoce como la tribulación o la gran tribulación, y ahora hace como un cambio acerca del juicio final, donde dice: en aquel día. Luego menciona estos tres, pues no sabemos ni qué son porque no existen. Esta palabra Leviatán está también en otras partes de la Biblia, no vamos a ir allá, pero es un estudio interesante. Sí aparece también en algunas de las literaturas de los cananeos, y realmente lo que se trata es de una figura mitológica que utilizaban en aquel tiempo. Es un monstruo, siempre está relacionado con el mar, y realmente pues no sabemos, cuando lleguemos al cielo podemos platicar con Isaías y preguntarle qué era un Leviatán. ¿Era de verdad una criatura del mar o solamente era algo pues que tenían como mito en aquel tiempo los cananeos? Pero Isaías lo utiliza, y hay varias ocasiones en las que Isaías utiliza parte de lo que creen las personas en este tiempo para ilustrar algo. No está diciendo existe o es verdad o no, pero lo utiliza. Dice, mira, hay algo que es como una serpiente huidiza y hay otra que es como una serpiente tortuosa. Y esa palabra es como el que está retorcida o ondulante. Y al final dice, matará al dragón que vive en el mar. Pues el dragón, la serpiente y estas criaturas, parece que Isaías las está utilizando para utilizarlas como ilustración de estas naciones a las que Isaías les ha estado hablando durante todos estos 3 capítulos. Cada uno de los capítulos se fue Babilonia, Asiria, Tiro, y cada uno de ellos, y siempre presenta en estos capítulos de Isaías que detrás del poder de estas naciones hay algo más. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Detrás de todos los gobiernos, detrás de este sistema en este mundo, hay alguien más que está influenciando, está empujando y está engañando. En la Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y es la manera en la que Pablo nos está diciendo, mira, detrás del sistema mundial, detrás de cada gobierno, siempre está Satanás poniendo, influenciando, haciendo tropezar, acusando y mintiendo. Y la verdad, yo no sé si pueda haber un creyente en Cristo que sea fiel al Señor y que pueda seguir con una carrera política a la vez que sigue con su vida de un creyente que quiere servir al Señor. Porque realmente es un sistema que está controlado por Satanás. Y va a ser difícil seguir al Señor, porque si eres, incluso si eres presidente de un país, no depende de ti todas las decisiones, depende de muchas otras personas. Y muchas de esas personas van a estar influenciadas por el mundo, por la manera de ver las cosas, van a querer sobornar, engañar, mentir, hacer menos al pobre, hacerse ricos de manera ilícita. ¿Y cómo me voy a relacionar yo con ellos? Entonces, por eso Pablo también nos dice que debemos tener cuidado en 2 de Corintios de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. En estos negocios, en estas asociaciones, es difícil. Y a veces también es desesperante para nosotros. Quiero sacar las placas de mi coche y hay un problema ahí en la factura. Y pues, ay, ¿qué tienes que hacer? Pues ve, tienes que ir meter un juicio y no sé qué, y no sé qué tanto. O pasa uno de 500 aquí debajo del papel y todo se arregla. O así de rápido, en 5 minutos te tengo tus placas. Ay, eso no le agrada al Señor, es mentir, es soborno, es engañar. Y eso es solo algo pequeño, ¿verdad? Todo estaba platicando con Miguel y con Tomás de el problema que sufrió el negocio que tienen allá en el campamento en Berea, y cómo pues años y años de juicios y de problemas y en peligro de perder todo el terreno y toda la empresa y hasta la casa. Y todo se solucionaba con un soborno de unos 100,000, 120,000 pesos inicialmente. Y parece desesperante que nosotros vivamos en este mundo y digamos, ¿por qué tengo que soportar la suciedad de estos gobiernos y de estos dirigentes que me quieren que haga algo incorrecto y la cosa se soluciona rápidamente? Pues Isaías también está viviendo en un tiempo en el que Babilonia y Asiria eran así, como este tipo de gobiernos. Llegó a Asiria hacia el norte y le dijo, yo te ayudo a vencer a tus enemigos, y vencieron sus enemigos. ¿Pero qué pasó después? Ah, pues ahora me tienes que pagar un impuesto. Oye, llegaba a Babilonia y decía, y si no me pagas un impuesto, voy a invadir y todo lo que tienes va a ser mío. Y está el pueblo de Dios ahí. Isaías le dice lo mismo a ellos que lo que nos dice a nosotros hoy en día. Un día el Señor castigará con espada feroz, grande y poderosa a estos gobiernos, a estos sistemas corruptos. Entonces, nosotros como creyentes debemos estar volteando a ver a ese día y formarme 5 horas para sacar las placas y llevar un juicio de 5 años, incluso si hubieran perdido ahí en el campamento todo, estarían felices. ¿Por qué? Porque lo hicieron en obediencia al Señor, porque un día todo eso va a terminar. Y nosotros somos fieles a este Señor, porque Él tiene una espada, dice ahí, grande, feroz y poderosa. Grande, puede con todo. Feroz, no va a ser amable cuando venga el juicio. Y poderosa, no hay nadie que pueda llegar a decirle a Dios: conmigo te vas a tardar 5 minutos, no voy a caer tan rápido. Es increíble cuando vemos en Apocalipsis que Satanás es atado por 1000 años, y ¿quién es el que lo ata? Es un ángel. Ni siquiera mencionan que sea un arcángel. No es Dios que salió y luchó con Satanás y hubo. No. No hay poder que se compare con nuestro Señor. Y por eso somos fieles a Él. Otro punto que me gustaría mencionar de este primer versículo es: ¿cómo ve Dios a estos poderes corruptos, estos poderes pecaminosos, esos poderes que van en contra de lo que Él representa? Pues los ve como serpientes, como monstruos. Daniel también en su revelación vio salir ahí a poderes, que pues a poderes mundiales que van a ir, se han ido turnando a través de la historia. ¿Y cómo los ve? Pues dice que salió uno que era como un león con alas, y después un leopardo y un oso, y tenían dientes como si fueran de hierro. Y Dios ve así cómo está el mundo hoy en día. Es animalístico, es como salvaje. En el mundo hay poca amabilidad. Hay pocas personas que te den el paso amablemente cuando vas manejando. Hay pocas personas que te digan: mira, tómalo tú, y aunque yo me quede sin nada. Aquí es la ley del más fuerte. Pero en medio de todo, Daniel ve a alguien que es diferente. Y dice que vio salir a uno que era como el Hijo del Hombre. Y de lo que está hablando ahí Daniel es que salió y vio uno que parecía humano dentro de todas estas bestias. Y esperaba, pues él va a ser diferente, y sí lo describe. Por eso a Cristo en los evangelios le llaman el Hijo del Hombre. Viene de Daniel y lo vio diferente, no actuando como un animal ante los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios. Pues qué bonito que así fuéramos nosotros en nuestro día a día, ¿verdad? Que también en mi trabajo, dentro de todo el desastre y de toda la corrupción y mentiras y engaños y falta de amabilidad, alguien dijera: ah, mira, pero este es diferente. Como que sí, una persona amable, una persona que muestra algo diferente, no busca lo de él primero ni lo de ella, sino se sacrifica hasta por otros. Pues qué bonito que ese carácter que vimos en nuestro Señor Jesucristo nosotros lo podamos mostrar a otros, y que no nos vean como parte de este sistema de que describe aquí Isaías como serpientes, como monstruos. Porque ese sistema, si tú eres parte o yo soy parte de ese sistema, si has creído en Cristo, obviamente ya no lo eres, el Señor va a venir con una espada feroz, grande y poderosa, y lo va a destruir. Versículo 2 dice: en aquel día, cambia otra vez, otro otro tiempo, otra época. Dice, en aquel día se dirá, una viña de vino, de ella cantad. Yo, el Señor, soy su guardador. A cada momento la riego para que nadie la dañe. La guardo noche y día. No tengo furor. Si alguien me da zarzas y espinos en batalla, los pisotearé y los quemaré completamente, a no ser que él confíe en mi protección, que haga la paz conmigo, que conmigo haga la paz. Ahora Isaías salta, dice, pues sí, va a haber dos consecuencias. La primera es la destrucción del sistema del mundo, el sistema pecaminoso del mundo, pero dentro de todo esto hay una viña. Y esta es la segunda vez que Isaías utiliza una ilustración con una viña, un viñedo donde están las uvas y donde se hacen el vino. La primera está en el capítulo 5. Pero es bien diferente la viña que está en el capítulo 5 a la viña que está en el capítulo 27. Pues vamos rápido ahí al capítulo 5 de Isaías, nada más para leer algunas cosas sobre esta viña. Dice, versículo 1, la segunda parte, 5:1. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas. Pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña? ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada y no será podada ni labrada y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Entonces, ¿quién es la viña? Pues ahí el versículo 7 dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Le está hablando al pueblo de Israel en el capítulo 5 y le está diciendo, Dios te dio todo. Desde que sacó a Abraham de su tierra hasta toda la historia de Israel, el Señor les ha guardado y les ha cuidado y les ha puesto en todas las mejores situaciones para que sean fructíferos, para que den el fruto que se esperaba de ellos. ¿Y qué han hecho? Han producido puras cosas salvajes, silvestres. Pero esta viña en el capítulo 27, si regresamos, dice que ahora el Señor es su guardador, la está regando constantemente para que nadie la dañe, la guarda noche y día. Y fíjense el versículo 4, ya no tiene furor el Señor, no está enojado con el pueblo de Israel ya. ¿Por qué no está enojado? Porque el versículo 5 nos dice lo que han hecho ellos. Haga la paz conmigo, que conmigo haga la paz. La única forma en la que el Señor no va a juzgar al pueblo de Israel, la única forma en la que el Señor no te va a juzgar a ti y a mí, es si hacemos la paz con el Señor. Fíjense, Isaías lo repite dos veces aquí, quiere ser enfático. La única forma de que el Señor no te juzgue es que tú hagas la paz con el Señor. Vamos a ver cómo se hace la paz con el Señor en el siguiente versículo. Pero antes, alguien que me ayude a leer, por favor, Romanos 5.1, alguien que se lo sepa de memoria. Ahí está el reto, 5.1, ¿no? Si no, alguien que me lo ayude a leer, por favor.
Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Por quién es la paz con el Señor? Por medio del Señor Jesucristo. Y para Israel es lo mismo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando estuvo Cristo entre ellos? ¿Hicieron la paz con Él? ¿Tuvieron paz con Jesucristo para poder llegar a Dios? Pues algunos, solamente algunos, pero la gran mayoría le rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero un día van a cambiar de parecer y van a hacer la paz para con Dios. ¿De quién depende el éxito de esta viña? ¿Se fijan? ¿Qué hace la viña por sí misma? Yo la riego, dice el Señor, yo la guardo noche y día. Fíjense hasta lo que hace, versículo 4. Si alguien me da zarzas y espinos, en batalla los pisotearé, los quemaré completamente. O sea que si en la viña sale hierba mala, el Señor la va a quitar. Y está hablando de personas. Porque sí va a haber personas que quieran estorbar el trabajo del Señor. Y el Señor dice, yo los voy a guardar e incluso voy a quitar en ese día a cualquiera que quiera estorbar a mi obra. No depende de la viña el nada. Todo lo hace el Señor. Esta mañana, ¿tienes paz para con Dios? ¿Estás listo para verle cara a cara? Sabiendo que Él conoce cada uno de tus pensamientos, cada uno de tus sentimientos y cada una de tus acciones. ¿Estás listo? Versículo 6 dice, en los días venideros, Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará y llenará el mundo entero de fruto. Es increíble que este versículo prometa que un día Israel, un país tan pequeñito, pues Paco Piñera ha estado ahí, y hay, no sé, alguien más aquí, que el único que sé es que es Paco Piñera ha estado ahí. Pero ¿cuánto tardas, Paco, en recorrer Israel de norte a sur?
No sé exactamente, pero no es muy grande.
No es grande. Tal vez el estado de Guanajuato, de lado a lado, lo puedes cruzar en un día. No hay tantos habitantes. Puedes cruzarlo rápido. Y fíjese lo que dice aquí, que un día llenará el mundo entero de fruto. ¿Pero es por ellos o es por quien está con ellos? El Señor lo hace todo. Y ese era el propósito de Israel desde el principio. Vamos allá adelante rapidito en el 42.6. Isaías 42.6. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito desde el inicio del pueblo de Israel? Dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado y te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto por el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. ¿Está Israel haciendo esto ahora? ¿Está abriéndole los ojos al mundo para que vean a Jesucristo? No. siguen en tinieblas. Pero un día el Señor va a abrir sus ojos. Y un día sí van a inundar la tierra con fruto. De ahí va a comenzar la evangelización a todo el mundo en este tiempo de oscuridad que va a estar viviendo el mundo, en la gran tribulación. Pero ¿saben qué? Aunque Israel no es la luz de las naciones en este mundo, yo conozco otro grupo de personas que sí deberíamos ser la luz del mundo. Que sí deberíamos ser una luz para las naciones y que sí deberíamos estar llevando el mensaje que abre los ojos a los ciegos y que los saca de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. ¿Tienen idea de quiénes sean estas personas? Somos nosotros. Y como el pueblo de Israel, ¿estaremos cumpliendo con nuestro llamado o no? ¿Cómo andamos? ¿Estaremos hablándole a los demás, abriendo los ojos, llevando la luz para que la vean? ¿Por qué espera Dios esto de Israel un día? ¿Por qué espera Dios esto de mí? Pues el versículo 7 nos va a ilustrar un poquito. Dice: ¿acaso con la herida del que lo hirió fue herido? ¿O como con la matanza de sus muertos fue muerto? ¿Contendiste con él desterrándolo, expulsándolo? ¿Con su soplo violento lo echó en el día del viento solano? Así pues, con esto la iniquidad de Jacob será perdonada. Está hablándole al pueblo de Israel como si fuera una persona y básicamente le está diciendo: ¿acaso te he tratado como te debería tratar? ¿Acaso te he herido como tú heriste a otros? ¿Acaso te he matado como he matado a otros? Fíjense lo que Dios hizo a los enemigos de Israel. El pueblo de Asiria estaba listo para entrar y conquistar el reino del sur después de que habían conquistado el reino del norte. Y Dios, por medio de Isaías, le dice al rey: no te preocupes, nada va a suceder. El ángel del Señor llega y aniquila en una noche a todos los asirios. El pueblo de Egipto va detrás del pueblo de Dios cruzando el mar rojo. ¿Y qué sucede? Todos son llevados por la corriente. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel: te he tratado como he tratado a tus enemigos. Con la misma matanza que los traté a ellos, te he tratado a ti. ¿Y cuál es la respuesta obvia? No. Sí lo ha desterrado, versículo 8, sí lo ha expulsado. Pero ¿cómo ha sido la disciplina de Dios con Israel? Ha sido como un viento solano, temporal. Sí, los mandó a Egipto para que fueran esclavos por un tiempo, pero los regresó. Sí, también estuvieron bajo los babilonios por un tiempo, pero los volvió a regresar. Sí, están en oscuridad ahora, pero un día los va a rescatar. Nunca lo ha tratado como mereciera de tratarlos. Tal vez nos sorprendemos: ah, Dios mío, pero por favor, Jesús, mira lo que te hizo Judas, ¿por qué no en ese momento si tú sabías lo que te iba a hacer? ¿Qué le dijeron dos de sus apóstoles a Jesús? Haz que baje fuego y lumbre del cielo y destrúyelos. Pero Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, ¿o sí? A mí no me ha tratado conforme a mi pecado. Porque si así fuera, no tendría ni derecho de respirar una vez más yo. Dice ahí: así pues, o aún así, con esto la iniquidad de Jacob será perdonada. Es increíble que nuestro Dios esté dispuesto a perdonar nuestro pecado. Dice el versículo: bendito aquel a quien Dios no trata de acuerdo a sus iniquidades. Y cada mañana que yo despierto, y cada noche que voy a dormir, si haces un resumen del día, realmente no merecemos estar aquí. Ofendemos a nuestro Señor. Le fallamos. No hacemos lo que deberíamos todos los días. Y Él no nos trata conforme a nuestras iniquidades. Por eso hay algo que causa en nosotros que le amemos, que le queramos servir. Algo que nos enamora de Él, que nos trate así, que sea tan bueno con nosotros. Fíjese lo que dice la segunda parte del versículo: y este será todo el fruto del perdón de su pecado. Si has conocido a Cristo como tu Salvador, si te has dado cuenta de todo tu pecado y de todo lo que Él te ha perdonado porque Cristo lo pagó en la cruz, no hay otra respuesta más que decir: quiero dar fruto como esa viña, quiero darte mi vida. ¿Cuál es el fruto de este perdón? Y siempre va en ese orden en la Biblia. Primero viene el perdón y luego viene el fruto. El pueblo de Israel no hace nada para salvarse a sí mismo, ni ahora ni en el futuro. Quien lo salva por su pura misericordia es Dios. Y siempre viene así: primero el perdón y luego el fruto. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, porque por gracia hemos sido salvados. Y esto no es don de Dios. Y después dice: para que andemos en las obras que Él de antemano ha preparado. Primero viene la fe y el perdón, y después vienen los frutos. ¿Cuál es el fruto que va a tener el pueblo de Israel? Dice ahí: cuando hagan todas las piedras del altar como piedras de cal pulverizadas, cuando no estén en pie las aceras y los altares de incienso. Y no está hablando del altar del templo, está hablando de los altares de ídolos que tenían por todos lados Israel. Van a tomarlos y como si fueran piedras de cal. ¿Han visto una piedra que es solamente de cal? Pues no se sostiene, la dejas caer como el yeso y se va a partir en mil pedazos. Necesita arena, necesita cemento. Si es pura cal, se va a romper por todos lados. Y eso es lo que quiere, eso es lo que va a hacer el pueblo de Israel. Como fruto del perdón que reciben de Dios, van a romper todos los altares, las aceras que eran los ídolos que tenían, y van a regresar al Señor. Tú y yo no somos de Israel. Y si has creído en Cristo esta mañana, ya tienes el perdón de Dios. Él pagó por ti todos tus pecados presentes, pasados y futuros. Pero tal vez tú y yo todavía seguimos teniendo ídolos en nuestra vida. Tal vez no es una imagen de un ídolo de yeso o de cemento, pero sí puede ser tu televisión, tu coche, tu casa, tu trabajo, tu carrera profesional, tu educación. Hasta puede ser una persona, pueden ser tus hijos. Es que mis hijos es lo primero en el mundo, primero mis hijos antes que cualquier cosa. Y Dios dice: primero yo di mi vida por ti, yo te perdoné y no te trato conforme a tus pecados. Si realmente conoces a Cristo, deberías estar tan enamorado de Él como cantamos hoy y decir: quiero darte todos esos ídolos y romperlos. Versículo 10 dice: porque solitaria está la ciudad fortificada, una morada desamparada y abandonada como un desierto. Ahí pastará el becerro y ahí se echará y se alimentará de sus ramas. Cuando su ramaje está seco, es quebrado. Vienen las mujeres y le prenden fuego, porque no es pueblo de discernimiento. Por tanto, su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. ¿Por qué el pueblo de Israel se da cuenta que no puede seguir invirtiendo su vida y dándolo todo a esta ciudad, a este sistema? Realmente muchos ven que estos versículos, Isaías está volteando a ver a la gran Babilonia de aquel tiempo que terminó anteriormente de describir, cómo va a ser destruida. Otros ven que habla de toda ciudad que existe sobre la tierra, y otros ven que está hablando de esa Jerusalén, que es una Jerusalén llena de muchos ídolos y de idolatría y de alejada de Dios. Pues al recibir el perdón de Dios de los pecados, los ojos se aclaran y ven claramente y ven que eso no es eterno y que va a ser destruido, y prefieren hacerlo por un lado y ahora sí concentrarse en lo que es eterno, que es el Señor. Pues espero que nosotros también veamos cómo va a ver el pueblo de Israel un día, que nos demos cuenta que no importa cuál sea el ídolo que tengamos aquí, igual que esta ciudad futura, va a ser destruida. No es para siempre. No es una buena idea invertir tu tiempo, tu vida en algo que es pasajero. Y dice ahí la segunda parte del versículo 11, no es pueblo de discernimiento, no entiende este sistema, no entiende los principios de Dios, no entienden la eternidad. El pensamiento hoy en día es: disfruta de esta vida, porque vida hay solo una. Pues qué pensamiento más antibíblico. Yo busco en la eternidad. Qué bueno sería que cada mañana despertáramos anhelando de verdad, diciendo: Señor, que sea hoy. Ya, que sea hoy, por favor, ya. Pero muchas veces, es que hoy tengo esto que hacer hoy. Voy a cerrar el trato, tengo exámenes, me voy a casar. Y Dios dice: esto es temporal. ¿Por qué tiene derecho Dios de juzgar al mundo? Muchos dicen la frase: nadie me puede juzgar. ¿Tú quién eres para juzgarme? Pues aquí está la respuesta. ¿Quién es Él para juzgarnos? Él es el Hacedor, nuestro Hacedor, y Él es el Creador de todas las cosas. Tiene derecho de juzgar a todos. Para terminar, versículos 12 y 13 dice: y sucederá en aquel día que el Señor trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. Bien interesante, el territorio que está marcando aquí Isaías es exactamente el mismo territorio que Dios le prometió a Abraham cuando le dijo que le iba a hacer una nación para él. Es exactamente el territorio. Ahorita Israel es pequeño, puedes cruzarlo en un solo día. Pero un día va a ser de la magnitud que fue prometida. Dice aquí, desde la corriente del Éufrates, es donde estaba Babilonia, donde está ahorita Irán, Irak y todos estos países, hasta la torrente de Egipto, contrario completamente, de izquierda a derecha. Serán recogidos, y sucederá en aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo que es Jerusalén. Un día, otra vez, será el centro de la tierra, será el centro del universo, esta ciudad en Jerusalén. Y todo Israel, el Israel que crea en Jesucristo, todo el pueblo que Dios tiene preparado va a ser reunido y va a ser llevado ahí, porque han sido tan buenos. Por pura fidelidad de Dios. Puedes confiar en ese mismo Dios de Israel porque es nuestro Dios también. Y Él nunca rompe una promesa. Nunca. Si tienes duda de que te dice no des soborno, obedéceme, y dudas, pero tal vez lo puedo solucionar aquí yo rápido. No dudes. Dios es fiel. Te va a sacar adelante, te va a dar más o te va a quitar lo que no necesitas para que estés bien con Él. Solamente debemos confiar. Ay, pero es tan guapo y es tan guapa. No cree en Dios para nada, pero ay, sé fiel al Señor, Él es fiel hasta el final. Mira cómo trata a este pueblo tan desobediente. Si le seguimos, Él va a ser fiel contigo y conmigo también, en todo. Vamos a orar para terminar. Señor, no te merecemos como nuestro Padre. Muchas gracias, Padre, por habernos salvado, por ser tan fiel con nosotros, aunque nosotros somos tan infieles. Te lo agradecemos en Cristo. Amén. Amén.